para este episodio de día martes, día en que se vota en la sala de la Cámara de Diputados el cuarto retiro que ya fue aprobado en la comisión respectiva, como era de esperar, y obviamente también va a ser aprobado esto en la Cámara de Diputados, y con, yo creo que con bastantes probabilidades va a ser también aprobado en el Senado, porque a pesar de que en esa instancia ha habido, como en el pasado, voces que sugieren que allí están los santos varones y los sabios de la tribu dispuestos a corregir los errores de la chiquillería de la Cámara de Diputados y a poner orden y razón, la verdad es que ese es un discurso nada más, y finalmente se suele seguir el amén, se suele hacer lo mismo que la Cámara de Diputados, porque están unos y otros sometidos a las mismas presiones, a las mismas convicciones, a los mismos temores, a los mismos oportunismos, a la misma sensación de apremo a Lady Lush, o sea, ya se derrumbó todo, ¿qué me importa a mí? Pero en fin, eso lo veremos más adelante. Mientras tanto, la Comisión del Trabajo aprobó la ley corta de reforma de pensiones que presentó el gobierno. Hubo algunos ruidos por ahí de que podríamos mejorar. Siempre se puede mejorar lo que hace el rival, ¿verdad? No importa lo bueno que sea, debiera ser mejor. Nosotros lo haríamos mucho mejor, pero lo aprobaron para no ponerse en contra, por supuesto, de los pensionados, porque están todos pensando en los votos. Ahora aquí no interesa el mérito o desmérito de un proyecto. No voy a hacer ninguna evaluación sobre el mérito o desmérito de este. Simplemente digo que en términos generales, hoy se mira simplemente los resultados electorales. Eso es todo lo que interesa de una ley que significa para nosotros cuántos votos nos podría dar teóricamente. Así es que esto de ponerse en contra de los pensionados, no, aprobémosla, pero digamos a la pasada que hubiéramos podido mejorarla. Ellos. Otra cosa pequeña. El pase de movilidad va a ser obligatorio para poder moverse en este mundo, en Chile, para todos los mayores de 12 años desde el 1 de noviembre. Veremos en qué se traduce esto. No voy a decir nada por el momento. Voy a esperar más adelante a ver qué reacciones hay respecto a esta materia. Algunos considerarán que es un nuevo paso en dirección a ese especie de modelo final de sociedad que se va a constituir en el mundo, según yo creo que ya lo está anunciando China, que es un mundo donde está todo controlado, supervisado, regulado, lo que se dice, lo que se piensa, para dónde uno va a presentar carnet, presentar pasaporte de salud, esto, lo demás, ya un poco como era en la Unión Soviética, pero mucho más fuerte todavía, porque hay mejores métodos de control, cámaras, sistemas electrónicos, bases de datos. Vamos a un mundo controlado, supervisado, regulado por los de arriba, que suelen ser tan necios como los de abajo. Ninguna diferencia. Pero eso es tema para un sábado, si es que no lo he tocado ya no me acuerdo todas las cosas que he hecho, del modelo de sociedad al cual se va por la fuerza de un montón de factores que estoy viendo también en mi libro, que ya les dije que estoy escribiendo, pero que esto tiene para largo, porque cuando yo escribo un libro que no es mera ficción, que es una cosa que depende enteramente de mí, cuando es un libro que tiene que ver con proposiciones, llamémoslas históricas, teóricas o lo que sea, por amateur que yo sea, igual tengo que releer y reestudiar muchas cosas y algunas nuevas, en eso estoy. Pero en fin, sigamos adelante. El tema de la migración es el que está calentito ahora. Lo voy a tocar en dos oportunidades. Primero, en este momento, el candidato Kast, que ha ido subiendo en las encuestas. No sé hasta dónde va a llegar, si hay un techo debe haberlo, pero ha ido subiendo. Dice que la migración tiene responsables los gobiernos, por supuesto. Ahí están los principales responsables, qué duda cabe. Un gobierno el que abre o cierra la puerta. Pero también dice que hay responsables en quienes han apoyado, y aquí se refirió a Gabriel Boric, a quienes han apoyado los países como Venezuela, donde la gente se quiere arrancar y se está arrancando y se van por otros lados. De Venezuela se han ido, no sé si 5 o 6 millones de personas. Sí sé, porque esa cifra existe, que hay medio millón en Chile, medio millón. Se vino, bueno, un pedazo completo de Venezuela se vino a Chile. Y Boric sería uno de los que ha estado siempre aplaudiendo a Venezuela. Y es verdad. Boric y toda la izquierda han aplaudido siempre a Venezuela. Rara vez hacen un pequeño gesto de disgusto con algo que no les guste a Maduro. Pero en términos generales están firmes junto a la revolución bolivariana, como la llaman los narcotraficantes que manejan Bolivia. Perdón, no Bolivia. Bueno, también, quizás. Venezuela. Ahora, Boric no ha dejado de hablar también sobre esta materia. Todos están hablando, voy a ir al final del programa, voy a ir más a fondo a esto. Pero mientras tanto, una de las cosas que ha dicho es que Chile está en condiciones de acoger a todo el mundo, de acoger más gente. ¿De dónde sacó eso Boric? ¿Cuáles son los datos que tiene en la mano para decir de que este país puede acoger más gente? ¿Qué quiere decir con el verbo acoger? ¿Acogerlo en el sentido de que pasen las fronteras simplemente, como ya ocurre, o de integrarlos a la economía, al aparato de salud, educacional, convertirlos eventualmente en chilenos? ¿A qué se refiere? ¿Y dónde están sus cifras para mostrar de que desde el punto de vista económico hay espacio para otro par de millones más de venezolanos, por ejemplo, y no sé cuántos haitianos que ya se están yendo a Estados Unidos ahora? Parece que creen que allá les va a ir mejor. ¿Cuáles son los datos que tiene Boric? Ahora, preguntarle a Boric, como preguntarle a la señora Provost, o preguntarle a cualquiera de las personas de la izquierda, tanto de las dirigencias políticas como del rank and file de los partidos de izquierda, o los meros simpatizantes o los cabritos que aplauden todo lo que suena progresista. Preguntarles por detalle acerca de qué quieren decir y cuáles son los hechos que demuestran, por ejemplo, en este caso, que Chile puede acoger más gente incluso. Es hablarle a las paredes. ¿Cómo hablarle a las paredes? Estas personas nunca han funcionado con cifras, con datos concretos, todo eso les parece muy desagradable, muy molesto, muy pequeño burgués. Aquí lo que interesa son los estados anímicos, las intenciones, la buena onda, las frases que suenan compasivas, amorosas, hospitalarias, que suenan progre. Entonces, un hombre como Boris, que nada menos pretende ir a la moneda, uno esperaría que por lo menos por un momento y un poquito demuestre conocimiento de los hechos en vez de simplemente lanzar frases al aire. ¿Qué clase de gobernante podría ser un hombre así? ¿Ya? Chile puede acoger. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos más? A ver, ¿tiene cifras, señor Boric? ¿Tiene cifras de cuántos más? ¿De en qué ámbitos se pueden acoger? ¿Cuál es la capacidad del sistema hospitalario, el sistema educacional para acogerlos? Que cuente, que nos cuente, que nos ilumine a nosotros los fachos que no creemos que el país sea capaz de asumir más responsabilidad en esta materia. Por mucho que los parásitos de las Naciones Unidas digan que sí, porque ellos tienen sus propios planes, a los cuales siguen obedientemente todos los a la izquierda, la verdad es que no, no nomás. Vean lo que está pasando. ¿Cuántas cosas más van a pasar como la de Iquique? No sé, ojalá que ninguna más. Pero si eso no lo toman como una muestra de las tensiones que se están acumulando y que no se pueden exorcizar simplemente retando a los iquiqueños que se portaron mal, castigados, castigados al rincón. No, pues no sean hueones, iba a decir, pero voy a decir no sean tontos. Cuando se gobierna, cuando se maneja una cosa cualquiera, una organización, un país, una empresa, incluso un negocio pequeño, hay que tomar en cuenta los hechos y no simplemente predicar desde un púlpito moral. Los hechos, cómo funciona la raza humana, cómo funcionamos los chilenos y cómo funciona la gente de todo el mundo cuando se empieza a llenar su casa con foráneos. ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con los choques culturales? ¿Qué pasa con la agresividad que está siempre latente y que se enciende más en estas situaciones? ¿Qué hacen después? No, bueno, yo sé lo que hacen después los señores políticos, después que con sus estupideces abren las compuertas de un desastre. En el caso extremo es una guerra, o una guerra civil, o una guerra internacional. Los políticos una y otra vez cometen estupideces, pero a ellos no les pasa nada. En último caso, se retiran a escribir sus memorias, o son recibidos en una organización internacional, como la señora Bachelet, como la ex candidata que le fue tan mal, ¿no? La señora Narváez, que también. ¿Y cuántos más están en esas instituciones internacionales? No se hacen responsables, se van al exilio. Se convierten en víctimas. se envuelven en una capa de martirologio y escriben sus memorias, por supuesto, contra reembolso. Entonces uno ve tal irresponsabilidad en el tratamiento de un tema tan serio como es llenar un país de gente extraña, foránea. Yo no tengo problemas personales con los extranjeros. Yo creo que incluso cuando estaba este tema, hace un par de años, era el tema principal de comentario, de noticias. Yo me gané muchos ataques en mail o en los comentarios de aquí de YouTube, porque supuestamente yo estaba avivando la cueca de la inmigración, que yo no entendía nada. No, yo entendía perfectamente. Yo quería hacer, en ese caso, en ese tiempo, el punto de que no era un tema de racismo, no es un tema de esa clase. Incluso dije muchas veces que hay un montón de inmigrantes que han sido y son muy útiles y que están integrados a la economía. Pero por supuesto que todo tiene un límite, pues. Todo tiene que ser matizado con otros factores. No es cuestión de estar a favor o en contra así por una cuestión emocional. No estar en contra por una cuestión de prejuicios raciales o estar a favor por una cuestión de prejuicios políticos y morales. Eso es estúpido. Lo que corresponde, cuando uno gobierna o pretende gobernar, es examinar los hechos y ver lo que es posible. Y no pretender imponer las ideas mascotas que uno tiene, que suelen ser muy tontas, muy superficiales, sin análisis suficiente, como los que dicen somos un país acogedor, personas de poca inteligencia, de poco conocimiento, pero que parece que tienen muy buen oído para escuchar, para sentir cuál es la melodía que está de moda, para cantarla también. Bien. Así es que Chile puede acoger a todo el mundo, según Boric. Yapa, ok. Si usted llega a ser presidente, espero que no, siga cogiendo al mundo. Cuando quede la crema en este país, usted toma un avión y se va a lo mejor de segundo secretario de alguna repartición de las Naciones Unidas. No hay problema. O se va a estudiar telepatía extragaláctica en alguna universidad con una beca conseguida con su amigote. Claro que sí. O incluso termina de su estudio acá, lo que sea. No va a tener ningún problema. No hay problema. Ellos siempre tan enemigos de las élites que no dejan que participe la gente, se convierten en estas élites doradas que cuando después que dejan la plasta, la bosta en el país, se mandan a cambiar. Ya hemos visto ejemplos de eso. Voy a mi primer bloque, estimados amigos, que lo inicio con KM Millas, este sitio, kmmillas.cl, por supuesto, que le compra sus millas acumuladas. No me haga repetirle de nuevo lo que le he dicho mil veces, que las empresas aéreas, por razones muy atendibles desde el punto de vista de la gestión comercial, en un momento dado eliminan las millas que usted acumuló. Que no se produce una acumulación ilimitada. Que un buen día o un mal día desaparecen y usted pierde todo eso. Antes que eso ocurra, y si usted no piensa viajar mañana, entre a kmmillas.cl, donde le van a comprar las millas. Y le agrego algo más. El valor que usted va a recibir por las millas es mucho más alto, mucho más sustancioso que lo que usted podría ganar cambiando las millas por mercaderías, como ocurre en algunas circunstancias. No, señor. Aquí reciba plata y si quiere después con esa plata compre el doble de mercaderías de las que les darían con un trueque directo. kmmillas.cl, estimados amigos. No pierdan tiempo, no pierdan sus millas. Y ahora vienen los consejos financieros, que son tan esenciales hoy en día, especialmente. Una manera de invertir en el mercado inmobiliario es loping.com, y es la mejor. Es la única empresa en Chile que posee un Bitcoin inmobiliario que se llama CryptoLoping, que es una moneda digital respaldada por cosas físicas como son los muchos metros cuadrados construidos por construirse que se están planeando construir. Esta es una actividad que está ya a todo vapor funcionando, que está dando buenos réditos, que está dando muchas oportunidades de inversión. Y usted se puede convertir en accionista de esta empresa a partir de 0,12 UFs. Y ya forma parte de Lopic.com. Amigos, esta es una excelente oportunidad para que una parte de sus ingresos vaya a loping.com y se convierta en una excelente inversión. Otra parte de sus recursos, porque hay que diversificarse, Yo sugiero que la invierta con el sitio inviertenusa.cl, que le ayuda a invertir en Estados Unidos. Esa es otra opción excelente. ¿Qué hace por usted inviertenusa.cl? Primero, le ofrece 3.500 franquicias, una enorme variedad de opciones de inversión en ese campo. Le ofrece cientos, si no miles, de oportunidades inmobiliarias también en Estados Unidos, en todos los estados. Casas en Montana, departamentos en Nueva York, qué sé yo, lo que sea. Pero hace mucho más que eso. Le abre cuenta corriente en bancos norteamericanos. Le consigue créditos hipotecarios allá. Lo ayuda a formar sociedades comerciales en Estados Unidos. Lo asesora a cada paso que usted dé y le consigue visa de residencia si usted así lo desea. Todo eso en inviertaenusa.cl, empresa chileno-norteamericana, experta en este campo. Y si se va a ir a Estados Unidos a hacer sus inversiones, ¿por qué no aprende inglés bien de una vez por todas? Porque ir a una reunión con supuestos clientes o presuntos otros inversionistas de una empresa que tenga en Estados Unidos y salir con un inglés espantoso no es muy buena carta de presentación. Aprenda bien inglés. Entrenainglés.cl está dando los mejores cursos de inglés disponibles en la plaza en este momento. Primero, porque sus profesores son profesores de inglés. Segundo, por eso mismo, siendo profesores saben enseñar. Tercero, las clases son online. Usted no tiene que molestarse en ir a ninguna parte, en su casa, sigue el curso, y los cursos online son mucho más fuertes. Uno está mucho más concentrado que en una sala con otra gente. Así es que entrenainglés.cl es una oportunidad para que de una vez por todas aprenda inglés, porque muchos de ustedes creen que saben inglés porque pueden decir good morning o que si yo preguntar cuál es la puerta de la gate para ir a su avión, pero eso no es suficiente para nada. Ya saben, entrenainglés.cl. Un interludio con noticias del gran mundo. Como ustedes saben, en China hay una empresa inmobiliaria muy grande que se llama, por eso mismo, Evergrande, una mezcla rara que usaron de palabras, ¿no? Evergrande, que está en este momento con deudas de algo así como 385 mil millones de dólares. Pero como les dije que iba a suceder, ya está sucediendo. El gobierno chino no va a permitir que eso se derrumbe, porque con eso puede en cascada arrastrar gran parte de la economía china, que ya está sufriendo severos problemas que se los voy a detallar de inmediato. Ya el Banco Central chino está tomando medidas para que no se produzca un desastre dentro de China, y con ello un desastre o un grave problema, por lo menos en el resto de la economía mundial, como muchos temían y temen. De hecho, el cobre cayó de valor por la caída inminente de Evergrande, que estaría ahora tratando de ser contenida por el gobierno chino. Pero resulta que China tiene otros problemas también. Debido a su conflicto con Australia, que ya no les compran carbón, en este momento y a cada momento en China, en distintas regiones de ese país inmenso, los chinos se quedan sin luz, porque la mayor parte de las plantas de generación de electricidad en China son alimentadas con carbón. Por eso que son tan buenos productores de gases de invernadero los chinos, el más grande productor de gases de invernadero del mundo. Entonces, hay apagones. Tampoco pueden importar, porque ellos mismos se pusieron trabas, y los australianos están también poniéndose las pilas en esta materia y están dificultando. No pueden importar hierro, el mineral de hierro, que es vital para, obviamente, fabricar acero. Y sin acero, usted, ¿qué industria puede desarrollar y tener? Fuera de eso, tienen problemas de las industrias que se están yendo de China, industrias japonesas, industrias de Sur Corea, industrias norteamericanas que se van, no quieren seguir en ese país. A eso se suma el disparo en el pie que está perpetrando el propio líder, el gran jerarca del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, que está regulando y tomando medidas que significan un verdadero ataque a la economía china. En muchos sentidos está convirtiéndose en una especie de Mao Zedong, que trataba de hacer funcionar la economía por decretos o por lo que se le había ocurrido el día anterior, como en un momento dado, para que vean ustedes hasta dónde conducen estas mentes iluminadas. En un momento dado a Mao Zedong se le ocurrió que todos los chinos que tenían alguna posibilidad de hacerlo tenían que instalar un horno para fabricar hierro en su propia casa. o sea, para tener una fundición en miniatura. Bueno, ustedes saben que durante la gestión de Mao Zedong en China murieron, no se sabe exactamente el número, pero millones de personas por hambruna, fuera de los que murieron, digamos, por la revolución cultural de Mao Zedong. Cuando todo eso se dejó atrás, con las reformas que permitieron a China convertirse en el gran poder económico que es, ahora viene Xi Jinping y suelta los instintos comunistas de control, de regular, y está también haciéndole daño a la economía china, más todas las cosas anteriores que les dije. China está entrando en problemas. Además, gran parte de ese crecimiento espectacular, del cual se farsanteaban tanto, todos los años eran 10, 11, 12%, estaba basado en verdaderas burbujas financieras gigantescas. En todo caso, China está con serios problemas. Esperemos que no crezcan. Yo no me interesa que China le vaya mal. A mí no me interesa que China se le produzca un problema económico. A mí me interesa que China le vaya bien económicamente, porque ya a esta altura, digamos, gran parte de la economía mundial depende de eso. Pero estén atentos a lo que pasa con esta empresa inmobiliaria Evergrande. Un personaje, creo que el vicepresidente de la convención, el señor, el edecán de la señora Loncón, en otra de estas declaraciones bombásticas de la convención, dijo que de repente a la convención se le podía ocurrir, y se tenía que ser obedecida, de que se acabara el gobierno próximo cuando ellos decidieran, y que hubiera otra elección, que se partiera de cero en esa materia, que el gobierno durara mucho menos, que 4 años. Nosotros determinamos eso. O sea, una farsantería ya, pero francamente propia de un digna de patio, como dicen, ¿no? ¿Qué dijo respecto a esto la señora Proboste? Y me refiero a ella, no por porfía, por joder, sino que porque es candidata a la presidencia de la República, después de todo. Dijo que ella, al revés de Sichel, que hizo algunas críticas específicas, ella en cambio no, pues. No. Ella tiene una mirada muy grande. O sea, en otras palabras, yo tengo una mirada más grande que Sichel. ¿Y cuál, en qué consiste su mirada muy grande, más grande? Consiste en decir que le vaya bien a la convención. O sea, si usted le dice mañana a alguien, te vas de viaje, oye, que te vaya bien, usted tiene una mirada muy grande. Señora Proboste, usted se está superando los... Cada día nos ofrece un nuevo récord. Que le vaya bien a la convención. Y luego dijo una serie de cosas tan vagas, tan enredosas, que simplemente no tuve ánimo para tomar las notas y leérselas a ustedes, porque para qué los voy a fastidiar con tonterías. Pero dijo las cosas que le entendí de la convención, pues, ¿por qué no? Dijo, vamos a apoyar las decisiones de la constituyente. Wait a minute. ¿Qué decisiones de la constituyente? ¿Es un organismo para tomar decisiones? Y si acaso tuviera potestad para tomar decisiones, ¿qué decisiones estaría dispuesto a apoyar la señora Proboste? ¿Todas las decisiones? ¿Estaría dispuesto a aprobar también la manera como se aprueben esas decisiones? O sea, si el día de mañana el Partido Comunista, que es el que maneja a toda la izquierda en la convención, se las arregla con sus artimañas y sus juegos, y que el plebiscito de no sé qué cosa, y que la otra cuestión de más allá, se las arregla para imponer sus visiones y sus decisiones, ¿la va a apoyar la señora Proboste también? La convención no está para tomar decisiones. La convención está para proponerle al país una constitución, y es el país el que toma la decisión en un proceso electoral que se llama plebiscito de salida. Por eso, Sichel, comentando esta pilatunada del señor Basat, o Basal, el vasallo, o el edecán de la señora Lincoln, dijo, veo mucha soberbia, hablan como si fueran los dueños de la democracia y la soberanía de Chile. Efectivamente es así. Yo lo he dicho aquí en muchas oportunidades ya, que esta gente llegó a la convención y se emborracharon con una sensación, con un exitismo, con una sensación de poder, siendo muchos de ellos como el señor Rojas Báder, o sea, unos fulanos que no sabe de dónde salieron, que no tienen mérito ninguno, no sustancia ninguna, pero por eso mismo, con mucha facilidad, gente así se emborracha con un éxito. O sea, yo conozco gente que, porque le ha ido bien en los juegos Diana disparando un rifle postones para botar los patitos, ya creen que son un francotirador de los grupos especiales de las Fuerzas Armadas. Aquí llegan estas personas, sin ningún mérito, en su inmensa mayoría, y ya se arrogaron, desde el primer día, como dije que iba a ocurrir, se arrogaron la calidad de miembros de un organismo que gobierna, que es el dueño de la democracia y la soberanía, como dice Sitch. ¿Pero qué se creen? ¿Pero qué se creen? ¿Por qué no se miran al espejo un ratito? ¿Por qué no se hacen a sí mismos una prueba de conocimiento específico? ¿Una prueba de actitud académica? Un TEDx coeficiente intelectual, algo para ver si son tan macanudos como creen. Y no fueron llevados ahí por la inmensa mayoría del país, porque fueron las votaciones, ustedes las conocen. Algunos llegaron con 10 votos, otros llegaron con votos falsos, otros llegaron con listas de firmas hechas por un notario que estaba muerto, por Dios, que tiene problema económico el notario para trabajar incluso de muerto. Entonces no tienen ninguna... No tienen, voy a decirlo, no tienen ninguna legitimidad popular como para decir, incluso siendo no gran cosa personalmente, pero decir sí, pero por último tenemos detrás todo el país. No es verdad, no tienen detrás todo el país. ¿Ok? Ahora, ¿qué se hace con este organismo a esta altura? Porque aquí todos pueden criticar, pero en la última instancia... Y se impone el miedo y el discurso políticamente correcto, y entonces aparece la señora Provost diciendo que va a apoyar todo lo que decía la convención, y otros quizás harán algunos ruiditos críticos, pero van a terminar apoyando la mera existencia de la convención, a pesar de que haya ya traspuesto los límites legales y constitucionales hace rato, a pesar de las locuras en que están comprometidos gran parte de sus miembros, digamos dos tercios de sus miembros, con políticas de identidades, con la ambición y el propósito de gobernar el país, de determinar cuánto duran los mandatos presidenciales, de decir cuáles acuerdos puede o no puede firmar el gobierno. Hace rato que se convirtió, que es, o sea, no se convirtió, desde el principio ha sido una verdadera, no voy a decir un circo, porque eso ya es poca cosa, como la nave de los locos. Los invito a ver ese famoso cuadro de un pintor flamenco, si no me equivoco, del siglo XIV o XV, creo que es de Bruegel. La nave de los locos, o de alguno de esos pintores de ese periodo y de ese estilo. Una nave tripulada por locos, ¿a dónde va a dar? ¿A dónde va a dar si no se hunde? Va a dar a las rocas, por supuesto, y se hace pedazo. Permítanme ir a mi segundo bloque, estimados amigos. Parto con esta editora chileno, Edisur, chilena, Edisur, que está editando títulos de importancia literaria a nivel mundial, y los ofrece en libros de precios muy accesibles, de muy buena calidad, como estos dos que se los muestro juntos, porque son ambos distopias, ciencia ficción, si ustedes quieren, Metrópolis y Ruhr. Además, estos son libros, a pesar de que son muy accesibles, muy bien hechos, son tapa blanda, pero de muy buen papel. El papel, si ustedes saben un poco de papeles, es un papel de buena calidad. Estos son libros que van a durar. No son libros que van a amarillar y descascararse en un par de años. Son libros de buena calidad, bien hechos, bien empastados, bien legibles, físicamente muy buenos libros, títulos excelentes como este Metrópolis de Thea von Harbu y Karel Capek Ruhr. Dos distopias, estos libros o obras de ciencia ficción que pintan un futuro negro, que es la moda, parece. Edisur además tiene un local físico en Compañía 1025 y desde luego, y a propósito, un saludo a todos los que me han ido a comprar y han grabado algún videíto chiquitito, así de unos pocos segundos, y le han dicho a los vendedores ahí que han ido ahí por mí, porque los convencí de ir. Muchas gracias. No se convenzan por mí, convénzanse por la calidad de los libros. Y otra opción financiera interesante que ustedes conocen, compreoro.cl. Es buena idea tener a buen recaudo una parte de sus recursos en objetos físicos que tienen un valor constante o creciente, como el oro y la plata, que son entes reales, metales preciosos. No es un valor, no es un símbolo, no es un billete, no es un bono, no es una acción, es una cosa física, como este pequeño lingote de oro, que pequeño y todo, vale cerca de un palo, porque aquí hay oro de 24 quilates, estimados amigos. Y está también los lingotes de plata, que también les he mostrado, un kilo. Tenerlos en la mano, tenerlos en su casa, tenerlos en su propia caja fuerte, como los guardo yo aquí después, desde que hago el programa, por supuesto. fuera de mis guardianes serbios, pesadamente armados, mis perros de casa, aquí no entra nadie. Bien, amigos, compreoro.cl. Y si usted tiene un auto, una camioneta que está Mahoma nomás, que está media fea la pintura, que está con muchas abolladuras, pero no se decide, no se anima a ir a un garage porque no sabe cómo lo van a hacer y además va a quedarse sin el vehículo por lo menos una semana, AutoWolf es la respuesta. AutoWolf.cl. Usted se comunica con ellos por WhatsApp. Ustedes están viendo ahí un número, un WhatsApp. Mandan las fotos de lo que quieren reparar. Ellos le hacen un presupuesto. Usted lo acepta o no. Si se lo acepta, van a su casa y le hacen la pintura, le hacen la desabolladura ahí mismo y en un día. En un día está listo. Un día. Y usted está viendo lo que hacen. Un año de garantía. Por algo será. AutoWolf.cl, estimados amigos. Y terminando este bloque, no olviden, amigos, los que tienen enfermedades crónicas, como por ejemplo problemas con la diabéticos, personas con problemas de presión, aparte de las personas que del corazón, que ya le hemos hablado de ese producto. Recuerden que Avicare es especialista en el control y cuidado de personas con patologías crónicas, con el monitoreo a distancia digital. A usted le entregan, para el caso de la presión y para el caso de la glucosa, dos dispositivos, un glucómetro y un toma de presión, como dato, por $19,990 mensuales, lo cual le da derecho además a mandar todos los exámenes, si usted usa estos aparatos, y le van a entregar datos que van inmediatamente vía digital a Avicare, y van a ver siempre hay médicos y enfermeras viendo los datos, los resultados y tomando medidas si acaso es necesario hacerlo. De forma que usted va a estar monitoreado todo el día, todo el tiempo que usted quiera, en la medida que usted se vaya haciendo estos exámenes personalmente con estos dispositivos. $19,990 mensuales y usted tiene la seguridad de que no va a tener que esperar que le venga un shock diabético o un ataque por una elevada presión, que le vino un infarto, que le vino un derrame cerebral y quedó medio... No. Avicare. Bueno, no sé si vale la pena hablar del cuarto retiro. Ya creo que le dije, ya que hoy día se discute en la sala, ya sabemos cuál va a ser el resultado y probablemente también sabemos cuál es el resultado en el Senado. Si no pasa en el Senado, si alguien se opone ahí, si hay suficientes votos para derribar eso, yo realmente voy a creer que la Virgen del Carmen está interviniendo. Porque veo muy difícil que incluso los que saben perfectamente que este cuarto retiro ya va a desatar aún más la inflación, la cobardía, no quisiera dar los nombres a los cobardes que conozco personalmente además, va a vencer. Y el oportunismo también. Hay algunos que espero, que anunciaron que iban a votar en contra, vamos a ver si mantienen su palabra. Creo que José Miguel Insulza anunció que iba a votar en contra. Vamos a ver si mantiene su palabra o no se va a haber dejado convencer. Porque uno cuando tiene miedo se deja convencer. O no, pues. Y allá habrá algunos otros que también están dispuestos a votar en contra. Vamos a ver, mañana o pasado o en lo que el día que sea, va a llegar al Senado. Ahí vamos a ver cómo vota el señor Insulza, que dijo que iba a votar en contra. Y cómo votan los demás. Pues los estamos anotando en listita, a todos. Están listas las listas. Una cosa personal nomás, no sé, no tengan miedo. A mí no me pueden tener miedo, yo no hago daño a nadie. Y vamos al gran tema de la migración, que es el último tema que voy a tratar hoy día, que es un tema muy grande, y que la prensa le preguntó a todos los candidatos, digamos, a los candidatos de verdad, digamos, qué piensan sobre el tema de la migración. Y no sé si decirlo como conclusión o decirlo al tiro, pero voy a decirlo de inmediato. A mí me llamó la atención, lo que me dejó en pasmo, fue que todas las proposiciones y las miradas que tienen los candidatos sobre la inmigración, es como si no hubiéramos tenido migración en Chile, como si no tuviéramos ya 1 millón de personas, como si estuviéramos preparándonos para una probable inmigración o emigración o lo que sea del futuro, como si estuviéramos en el año 1953 pensando a lo mejor dentro de 50 años va a haber un problema de migración, así que empecemos a prepararnos, sin tomar en cuenta lo que ya hay dentro del país, o sea, en otras palabras, sin tomar en cuenta la leche derramada y los efectos que eso tiene ya ahora. Todos los planes son como mirando a futuro. no para reparar lo de ahora, sino para impedir o que el daño crezca, o peor que eso. Vamos a investigarlas una por una. Propuestas para la migración. Partamos con Sichel. Dijo un montón de cosas, yo voy a resumir. Una de las cosas que dijo es que hay que integrar económicamente a los inmigrantes. No me pregunten cómo, no le pregunten, o sea, pregúntenle a él cómo, qué significa integrar económicamente. ¿Mm? Por ejemplo, ¿cómo se integra económicamente a los haitianos que no saben ni castellano? Y que, o que chapurrean algunas pocas palabras. Yo lo sé porque he tenido en una construcción cercana, habían algunos trabajadores, yo no sé cómo se lo hacía el capataz, en la construcción que eran haitianos, yo hablaba con ellos, pero en francés, en castellano no se les entendía nada. Integrarlos a la nación. ¿En qué sentido? ¿Convertirlos en ciudadanos chilenos? Me gustaría saber si es eso lo que está pensando, ok, puede ser. Y luego volvemos al tema de siempre, que ya no es que nunca fue el tema central, menos ahora que ya se produjo el problema. Entendamos que esto no es un tema futuro, es un tema de pasado en el fondo. Frenar la inmigración ilegal. Ese no es el punto, Sichel. Sebastián, entienda. Si todos los inmigrantes fueran legales mañana, igual van a llegar por miles y miles si los seguimos aceptando. E igual se genera el problema, aunque tengan todos los timbres estampados en los papeles debidos. No es lo central el tema de lo legal o ilegal. Aunque se diga, bueno, pero es que hay más ilegales que legales. Sí, pero el tema no es cuántos ilegales hay por cuántos legales, sino por cuántos legales más los ilegales puede tolerar la estructura social chilena. Ese es el tema. Y ese es un tema que ya requiere una mirada de cómo reparar lo que ya ocurrió y no estar mirando futuro, qué es lo que tenemos que hacer para más adelante. Habló de expulsar a los ilegales. Eso ya suena un poquito más como a la altura de los tiempos. Pero eso no agrega mucho porque tampoco expulsando a los ilegales, con todos los problemas que presentan, hasta los jesuitas creo que están metidos poniendo problemas legales, general, porque hay que defender los derechos humanos, por supuesto, entran inmediatamente a caballo, entra la caballería de los derechos humanos. Entonces las expulsiones son más bien pocas y las pocas que hay generan problemas políticos y reclamos de los inspectores de Naciones Unidas, que parece que manejan este país, etc. No pasa por la expulsión de los ilegales. No pasa por expulsiones, de hecho, a esta altura. Yo no estoy diciendo que expulsemos al millón de inmigrantes. Esa leche ya se derramó. Luego viene el CAST. Lo mismo, expulsar a los ilegales y dar un montón de métodos que yo no voy a darme el trabajo de detallarlo porque ustedes los pueden ver en la prensa. Crear, dijo, un estatuto para que evite los recursos legales que obstaculizan estas expulsiones. Vuelvo a repetir que ese no es el punto central ahora. Fortalecer la frontera. ¿Fortalecerla para qué? Para que no entren los ilegales. O sea, nuevamente volvemos al tema como si el problema de la inmigración fuera un problema con la inmigración ilegal. El problema de la inmigración es la inmigración legal o ilegal. Es la suma de las dos cosas. No nos sirve lo de CAST. Luego viene a Sara Proboste, que se mandó un primer párrafo que ustedes pueden encontrar en EMOL, que yo simplemente no pude entender. Es la cantinflada más completa que he visto en mi vida, una chorizada de vocablos sonoros, empalagosos, salivosos, mezclados unos con otros, dándose vuelta unos con otros, que no significan nada, típico de señora Proboste. En lo concreto dijo las cosas que usted puede esperar de la gente de izquierda en este país, de los progresistas, que hay que incorporarse al pacto migratorio de las Naciones Unidas. O sea, hay que seguir haciéndole reverencia a los parásitos de las Naciones Unidas. A los funcionarios de las Naciones Unidas. Y adherirse al acuerdo de Escazú. O sea, convertir la llegada de más millones de inmigrantes en un hecho ya legalizado, acordado, firmado, estampillado ante el mundo. Esa es la solución que ofrece la señora Proboste. ¿Qué ofrece el joven Boric? Permítanme recordarles, eso sí, primero un par de cositas. Hey, amigos, si usted quiere vender rápido su casa, su departamento, su estacionamiento, su fundo, su potrero, cualquier bien inmobiliario, póngase en contacto con Hey. No pierda más tiempo con otros corredores que son más lentos que una tortuga. Ángel Hey, ahí están los datos. Lotus Air, no les digo más de la cantidad de equipos que van quedando, simplemente les recuerdo que es el sistema más moderno, el más reciente que se ha desarrollado para combatir todos los patógenos que hay en el aire sin que perturbe su vida diaria, porque estos aparatos expulsan peróxido de hidrógeno que es totalmente inerte para los mamíferos, pero destruye todos los patógenos, incluyendo el COVID-19. Se desarrolló en conjunto con los científicos de la NASA y por algo ha sido grito y plata en Estados Unidos y en todas partes donde ha llegado, incluyendo Chile, donde ya se agotaron, creo que ya se agotó también en la segunda partida, están trayendo la tercera. Póngase en contacto ya con Lotus Air. Y controller, si usted quiere que su empresa funcione bien, parta mirando qué pasa en su área de gestión, donde hay miles de problemas que tienen la notoria cualidad de que a veces pasan desapercibidos y duran años. De repente las cosas funcionan a media por año, pero como funcionan a media, en vez de pararse del todo como una máquina que se echa a perder y ahí está el problema a la vista, en el caso de la gestión, el problema es insidioso, no se ve y está afectando por años de años a una empresa. Póngase en manos de Controller, esta empresa que hizo este trabajo en Estados Unidos por 20 años en grandes empresas, para que revise su área de gestión y para que dé las soluciones. Ahí están los contactos. Controller tiene ahora una sucursal en Viña. Y termino este bloque con Lavoclub, el detergente para la ropa, mejor para eso, y el detergente para la vajilla, mejor para eso. Ambos son hipoalergénicos, biodegradables, vienen en envases grandes, son repuestos en su casa, todas las comodidades y una gran eficiencia. Créanme, yo sé de qué estoy hablando porque uso uno de estos productos en la baloza 2 veces al día, todos los días. Iba a decir otra cosa, pero no. Y volvemos a Boric ahora. ¿Qué dijo Boric, el joven Boric? Muy parecido a lo de Proboste en lo que se refiere a el tonito progre y enredoso. Propone un programa nacional para la primera acogida de inmigrantes. O sea, para él el problema no es qué hacer con los inmigrantes que ya hay y que están generando problemas, sino que para él el problema es cómo acogemos a los nuevos que vengan llegando. Crear un programa especial para que se sientan mejor los que vienen llegando y así lleguen más. Porque se va a correr la bola, que en Chile hay un programa especial nacional para la acogida de los inmigrantes. ¡La están dando! Un programa papeles al día. O sea, Boris cree que este es un tema administrativo otra vez, de que los ilegales, además, fuera de que no está hablando de expulsarlos, sino que convertirlos en legales. Ah, usted entró, se deslizó por una frontera escondida en manos de unos comerciantes, de gente que hacen este trabajo de enviar inmigrantes. No se preocupe, le vamos a dar papeles, lo vamos a poner al día, lo vamos a legalizar. Esa es la solución que propone Boric. Todos, como ustedes ven, están planteando cosas como si no hubiera ocurrido ya la situación que ocurrió, que es que el país está con más de 1 millón de inmigrantes, muchos de los cuales están generando problemas en ciudades, en localidades como en Iquique, como en Colchane, como en Santiago. Lo que pasa es que el señor Boric o la señora Proboste no viven en barrios donde llegan estas masas de inmigrantes. Ellos viven en sus dachas, bien ubicadas, en buenos barrios. Boric creo que vivía no muy lejos de mi casa, que es Ñuñoa, que es un barrio más o menos, pero mejor que otro, digamos. Yo no sé dónde vivía la señora Proboste, yo no sé dónde vivían todos estos políticos que hablan de los planes de acogida, pero evidentemente que ellos no sufren los problemas. Ellos no tienen al lado a un grupo quizás de personas que vienen de X o Y país y que fiestean todas las noches a todo chancho con su música horrible a todo chancho y que convierten a la calle en un basural, por ejemplo, para nombrar una cosa que ha pasado en algunos barrios, pues tienen otras costumbres. Ustedes ya sé lo que van a decir, que yo soy un fascista, racista, ¿qué más? Homofóbico, todo, díganlo todo, díganlo. Pero ¿saben qué más? Este problema, este tumor que se dejó crecer, que se ha estimulado y que Boris quiere estimular con un programa nacional para el crecimiento del tumor. Y la señora Proboste quiere también hacer crecer el tumor firmando todos los pactos que le ofrezcan los anteojudos, pedantes y ciúticos y parásitos de las Naciones Unidas. El plan de Escazú, el acuerdo de no sé qué cosa. Pero lamentablemente ni Kast ni Sichel tampoco dan el ancho en esta materia. con mínimo, voy a decirlo, ya que yo no tengo que ser candidato a ni una cosa, así que puedo decir lo que se me da la gana. Yo no digo que hay que expulsar a todos los inmigrantes, por supuesto, sí a los ilegales, nada de darles papel y legalizarlos. Eso es para afuera. Los legales ya están aquí y hay que tratar de integrarlos, perfecto. Es un problema, pero ya no tiene remedio. Pero cerrar las fronteras de una vez por todas. El señor Bolsonaro, el presidente de Brasil, que es una de las bestias negras de la izquierda, ha dicho recientemente, hace un par de días, que Brasil tiene el derecho a dejar entrar o no a quien le parezca bien a Brasil y no a los funcionarios de las Naciones Unidas. Y tiene toda la razón. A estas alturas, siendo esto un país muchísimo más chico, un país no es 200 o 300 millones de habitantes, sino que de 17 millones, ya tenemos un problema mayúsculo. Tenemos que cerrar literalmente la frontera, lo cual no significa que no pueda entrar un poquito de gente, como siempre ocurría antes, y gente que valga la pena. No. Significa que tenemos que parar estos flujos masivos, que tenemos que parar, que chantar la moto en esta materia. Simplemente es un tema de supervivencia nacional. ¿Queremos que el país siga siendo lo que siempre ha sido? ¿O a lo mejor estamos con las ideas de estos necios que creen que el país tiene que seguirles el amén en materia de convertir esto, no sé en qué cosa, multicultural, multinacional, multi esto y multi lo otro, que lo único que entraña, y es cuestión que estudien un poco de historia de las sociedades multiculturales. Les pongo el ejemplo del Imperio Austrohúngaro, les pongo el ejemplo de lo que era Yugoslavia y qué pasó cuando se soltó un poco el control central con la muerte de Tito en Yugoslavia. ¿Qué pasó? ¿Se les olvidó? Y ahora, mi último bloque son dos cositas nada más antes de entrar al libro que les voy a mostrar, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en cierto sentido. Les recuerdo que en espacioajedrez.com están en la temporada primavera-verano, y como para que la empiecen bien, está ofreciendo todos sus productos a precios muy rebajados, además de 6 cuotas sin intereses y además con envío gratuito a 11 regiones de Chile. O sea, ¿qué más quiere? Fuera de eso, los productos mismos son ya mucho más ventajosos que cualquier equivalente que usted pudiera encontrar en otro lado. Ninguna caja que usted compre con un tablero de ajedrez acá en Chile o en otro lado le trae esto, este grueso manual de 76 páginas sumamente bien impreso para enseñar a jugar a los niños o a los que no saben, adultos que no saben. Ninguno trae 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com. El reloj y la caja traen esas ventajas. Y no olviden que otra empresa que está haciendo un tremendo ofertón en estos días, por un tiempo limitado, es miclimo.com. 20% de descuento en los equipos que pone a su disposición para que usted climatice su casa o su oficina de una manera absolutamente superior, como usted no se puede imaginar, a todo lo que usted conoce. ¿Qué es lo que usted conoce? Los ventiladores que mueven el mismo aire de un lado para otro, nada más. Las estufas eléctricas comunes y corrientes que no calientan nada y gastan una brutalidad en electricidad. ¿Para qué hablamos de las estufas parafina, que son peligrosas y hediondas y hay que abrir la ventana para que se vaya el olor, pero también se va el calor? Las de gas, ¿para qué hablamos de la calefacción central? Son una fortuna. Amigos, esto es mucho más eficiente y ahora con un 20% de descuento por un tiempo limitado. ¿Ok? Y ahora el libro. La verdad es que me inspiró mostrarles este libro, que les voy a mostrar un comentario, un mail que me llegó. Hoy día lo vi. Hoy día, o sea, ayer para ustedes. De una persona que me decía que se aproxima el aniversario del día en que Martin Luther clavó en la puerta de una iglesia sus tesis, que serían el inicio de la reforma en Europa y el inicio de un periodo de guerras espantosas, guerras religiosas que causaron una mortandad tremenda. Y el libro que cuenta la historia de eso, de la reforma, es este, estimados amigos, de un nombre muy raro, Diarmaid MacCulloch. El apellido no es raro, el nombre sí. Este libro, como ustedes ven, lo tengo lleno de anotaciones, ¿verdad? Estos papelitos que uso yo, con anotaciones de lo que se me ocurre mientras estoy leyendo algo. Y aquí está espléndida, extensiva, intensivamente pintado este proceso, que es uno de los más importantes que han habido en la historia humana. Uno de los más importantes. La reforma religiosa de la cristiandad. Proceso que aceleró, de algún modo, el fin de la Edad Media, de las estructuras sociales, culturales de la Edad Media, y que facilitó, no como causa, porque eso no es la manera de ver los procesos sociales, que facilitó de las maneras más indirectas que han sido estudiadas por el gran Max Weber, el desarrollo de la mentalidad que llevaría a su vez al desarrollo más acelerado del capitalismo. La ética protestante y el desarrollo del capitalismo, si no me acuerdo mal, se llama el libro de Max Weber, donde no se dice que el protestantismo fue causa del capitalismo o el capitalismo era causa del protestantismo. Esa manera de ver las cosas es muy simplona y no es así. Las relaciones entre procesos en un sistema social son en general feedback, se muerden la cola, uno es causa en un momento dado aparentemente y luego es efecto, y además operan en distintos planos y con transformaciones intermedias, con interfaces, digamos. No es simplemente como la causalidad de una bola de billar tocando otra y haciéndola mover, transfiriendo las energías cinéticas a otra bola. No, es mucho más complicado, mucho más interesante además. Y en este libro, bastante grande, sí, debo reconocer, este es un libro con muchas notas, pero de todas formas estamos hablando de unas 700 páginas. Pero si a usted le interesa la historia religiosa de la Reforma, cómo se empezó a producir y cómo esto se vincula con lo que hemos hablado muchas veces aquí, estos procesos revolucionarios, porque esto fue una revolución, cómo esto da origen a extremismos que terminan en brutalidad, en salvajismo, en guerra, en matanzas. Aquí lo tienen. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Espero que nos veamos mañana miércoles. Hasta entonces.